Marcos 6, versículo 14 hasta el 29, se llame con su vista. Y dice así: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pues le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los príncipes de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te haré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor. Nos permites venir a alabar, glorificar tu santo nombre, Señor. Nos permites venir a honrarte y eso es lo que queremos, Señor, a través de este sermón, a través de tu palabra, Señor. Que lo que recibamos, Señor, y que lo que pongamos por obra a través de esta palabra, Señor, sea únicamente para gloria y honra tuya, Señor. En nombre de Cristo Jesús, yo me pongo en tus manos, Señor. Seas tú hablando a tu iglesia, seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Y que sea de gran edificación, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Cristo Jesús te doy gracias en esta mañana. Amén. Muy bien, hermano. En la predicación pasada, de aquí mismo el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos anteriores, vimos el ministerio, el llamado de nuestro Señor Jesucristo al ministerio de sus discípulos, de sus apóstoles. Amén. Y el trabajo que ellos estaban haciendo predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, y recientemente lo acabamos de ver. Y llama la atención que Marcos, enseguida de que se hace ese llamado de nuestro Señor Jesucristo para con los discípulos a predicar el Evangelio, él tiene un interés en demostrar, en hablar acerca de la muerte de Juan el Bautista, en medio del trabajo que estaban haciendo los discípulos. Y a Marcos le pareció importante anunciar la muerte de Juan el Bautista, hablar la muerte de Juan el Bautista. Marcos, en este relato, pues él tenía un interés teológico, hermano. Él quería anunciar probablemente el destino final que tendrán muchos cristianos por causa de Cristo. Habíamos visto todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él predicaba la palabra, cómo él ha echado fuera demonios, ¿verdad? Cómo ha resucitado incluso a muertos. Y vemos que los discípulos empiezan también a predicar, empiezan a enseñar, pero entre tanto eso, a Marcos le pareció interesante no dejar atrás algo que muy probablemente suceda en muchos cristianos, y nosotros lo podemos ver, tal vez no día con día, pero si nos metemos a investigar, muchos cristianos son asesinados por causa del Evangelio de Cristo. Y era lo que Marcos quería dejar en claro también, hermano, ese final que pueden padecer muchos. Como le decía, todos nosotros hemos escuchado de asesinatos de cristianos, de cristianos decapitados por el Islam. Hemos visto ahí en China la persecución, ¿verdad? En Corea del Norte no se permite tener ni siquiera una Biblia. Lugares donde es causa de muerte tener una Biblia. Amén. Llegar a esos lugares y así como nosotros llegamos aquí, nos reunimos con la palabra de Dios, y en esos lugares pues te matan, hermano. Son asesinados por causa de la palabra de Dios. Muchos misioneros han sido asesinados por causa del Evangelio de Cristo, de llevar la palabra de Dios, hermano. Del otro lado del mundo, gracias a Dios por su gracia, a nosotros no hemos llegado a esos extremos. No hemos llegado a tal persecución, hermano. Pero aquí es donde yo quiero iniciar con este sermón. El título del sermón se llama La bendita palabra te llevará hacia Él. Y en este primer punto, hermano, yo le quise poner: no te escapas de la persecución. Hermano, aunque nosotros no estamos padeciendo como están padeciendo muchos cristianos al otro lado del mundo, la persecución, esa misma llega a nosotros de una manera sutil. ¿Sí? Veíamos, hace 3 domingos escuchábamos la predicación del pastor, la cual se titula Conscientes de este mundo hostil. ¿Se acuerda, hermano, de esa predicación? De alguna u otra manera, nosotros estamos sufriendo consecuencias por predicar el Evangelio de Cristo. Llámese burlas, llámese rechazo, problemas en la empresa, problemas en la escuela, problemas incluso con nuestra propia familia, alejándose de nosotros, hablándonos mal, diciéndonos cosas que a nosotros nos desagradan, y de alguna u otra manera, sutilmente, estamos siendo perseguidos. No a esos extremos, pero de alguna manera somos atacados. Dice el versículo 14, dice: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Aquí, hermano, hay que resaltar estas palabras: pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. El nombre de Jesús se había hecho célebre a causa de la predicación de sus discípulos. Los discípulos no son los que están siendo reconocidos aquí. Los discípulos no son los que llamen la atención. No está diciendo: es que Pedro se hizo célebre a causa de la predicación del Evangelio de Cristo. Es que Juan se hizo célebre, fue muy llamado, muy hablado entre la nación, entre el pueblo, a causa de Cristo, ¿verdad que no, hermano? Dice: el nombre de Jesús se había hecho célebre por causa de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir con esto, hermano? es que hoy en día, de igual manera, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Hay muy buenos predicadores. El pastor, buen expositor de la palabra, pero el nombre de Jesús es el que se exalta. Podremos escuchar a Sujel Michelén, podremos escuchar a Paul Washer, podremos escuchar a Miguel Núñez y podremos escuchar a su predicador favorito, el que a ustedes les guste escuchar y ponga en internet y diga, hoy me voy a aventar una predicación. Podemos escuchar sermones de Spurgeon, el cual de tan buenos sermones que él hace, pues lo llamaron el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Pero el nombre de Jesús es el que se exalta, hermano. Nuestra mirada es puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra, su evangelio, es el que se predica, es el que se proclama. Amén. Versículo 15. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. El versículo 16. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Aquí, hermano, pasa algo muy interesante y que me llama la atención porque es algo que sucede hasta hoy en día. ¿Sí? La gente reconoce el poder de Dios. La gente reconoce el poder de Cristo. Sabe que hay un poder sobrenatural, sabe que hay un poder extraordinario, pero no se le reconoce. La gente habla y dice pues cosas absurdas, como por ejemplo eso primero. Pero otros decían, es Elías. Elías, pues sabemos, él no recibió muerte, ¿verdad? Lo podemos ver ahí en Segunda de Reyes. Él no recibió muerte, él ascendió al cielo. Otros decían, es un profeta como uno de los profetas antiguos, pero esto que dice Herodes, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Por eso es que acontecen todos estos poderes milagrosos. Hermano, hoy en día la gente reconoce una deidad. Si usted pregunta allá afuera, la mayoría de las personas le van a decir que creen en Dios, que hay un Dios sobrenatural. Las personas que usted sabe que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo, que no reconocen a Dios, usted las puede topar, las puede ver allá afuera, puede hablar con ellas y buscan a Dios, vamos a llamarlo a su manera. ¿Cuándo es que todas las personas allá afuera o familiares que usted conoce, que no reconocen al Señor como Salvador? ¿Cuántas personas que usted haya conversado con ellas, de qué manera quieren entrar en contacto con Dios? Cuando padece necesidad, ¿verdad que sí? Cuando hay una enfermedad, cuando hay problemas, cuando hay consecuencias a causa de su pecado y quieren buscar de alguna manera a Dios. ¿Sí? Quieren buscar. Y ese ha sido el gran problema hasta ahorita, hermano. Reconocen que hay alguien que tiene un poder sobrenatural para resolver todo, ¿sí? Pero no le quiere reconocer como su Señor y como su Salvador, hermano. Vamos a leer ahí el versículo 17. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y aquí, hermano, le quiero mencionar que este Herodes no es el Herodes que probablemente se le vino ahorita a su mente. Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a Jesús y a todos los niños. No es ese Herodes. Este Herodes es hijo del Herodes el Grande. Este es un hijo de Herodes el Grande. Y este Herodes no era rey. Este Herodes era un tetrarca. Era como un gobernante de una de las regiones de Israel. Herodes tenía cuatro hijos. y eran tetrarcas, cada uno dividido en una sección del pueblo, de la nación. Y aquí está hablando específicamente de su hijo Herodes. Herodes Antipas. Él era tetrarca, era un gobernante, ¿sí?, de esta nación. Y dice aquí el versículo 17, lo voy a leer otra vez. Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Aquí Herodes Antipas, había cometido pues un pecado bien grande. O sea, perverso Herodes Antipas, casándose con la esposa de su hermano, tomando como mujer a la esposa de su hermano, que a la vez era su sobrina. Felipe, Herodes, siendo hermanos, Herodías, nieta de Herodes el Grande, sobrina de ellos dos, tomando la mujer de su hermano, a su misma sobrina, como esposa. Toda una perversión, hermano. Y además de eso, Herodes Antipas no se había divorciado, él ya estaba casado, lo vemos más adelante en el libro de los Hechos, ¿sí? Y estaba cometiendo adulterio, pues en ambos sentidos. Estaba cometiendo adulterio porque él ya estaba casado, y en segunda, porque estaba tomando la mujer de su hermano. Algo que vemos en la ley, allí en Levítico 20, versículo 21, dice que no tomarás a la mujer de tu hermano, ni descubrirás su desnudez, porque entonces descubrirás la desnudez de tu hermano. Amén. Estaba cometiendo un acto perverso, pero lo más tremendo, hermano, es Herodías, una mujer perversa, una mujer ambiciosa, que por tener, que por gozar de poder, gozar de lo que le placiera en este gobierno de Herodes, qué atrocidades estaba cometiendo ella, hermano. Versículo 18. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y como consecuencia, versículo 19, Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Juan, hermano, no le dio vueltas al asunto, él era un predicador. ¿Sí? Él fue quien precedió la llegada del Mesías. Juan no le da vueltas al asunto y llega tajante con Herodes y le dice: oye, tú estás pecando, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Él le predica la verdad con autoridad, aunque este fuera la máxima autoridad en Galilea. Es como basándonos, ¿verdad?, así como aquí en la palabra, quien el gobernante, quien sea aquí, al presidente de la república, un cristiano: no, no, tú estás haciendo esto, esto y esto, y sin importarle que sea quien sea, él llegó y lo hizo así, de esa manera. Desde luego Herodes dice, él se quedaba perplejo y le gustaba escucharlo, porque él reconocía que era un hombre justo y santo. Pero la mujer perversa Herodías tuvo rencor. Ella se enojó tanto con él que su deseo era matarlo, aunque todavía pues no podía. El versículo 19 y 20, hermano. Herodías, como se lo decía, le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que él era un hombre justo y santo. Y a esta altura del pasaje, hermano, a Juan no le importaba padecer ninguna consecuencia para su vida por causa del Evangelio, porque él era un hombre justo y santo delante de Dios. Él proclamaba su nombre. A Juan no le interesó cualquier consecuencia que le trajera el llegar y exhortar al rey, el decirle la verdad. Juan se aferró a Dios. Juan se aferró al Mesías, hermano. Eso mismo es lo que Dios espera de nosotros. Eso mismo es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer a nosotros, hermano. Que dice nuestro Señor Jesucristo: toma tu cruz cada día y sígueme. Recuerda ahí en Mateo 16, donde Jesús anuncia su muerte y su resurrección. En esa escena con Pedro, cuando Pedro, después de que Jesús anuncia su muerte y su resurrección, Pedro le dice: Señor, líbrate a ti mismo de eso. No permitas que eso suceda. ¿Qué fue lo que Jesús hizo, hermano? Le dijo: apártate de mí, Satanás. No te pongas de delante de mí. No interrumpas lo que Dios ha dicho. A Juan no le interesó. Él no interrumpió ni le dio vueltas al asunto. Él dijo: yo voy directo a decirte lo que Dios ha dicho, y que lo estás haciendo mal y que te tienes que arrepentir. Gloria a su nombre, hermano. Versículos 21-25. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Aquí en este punto, Herodes invitó, pues, de todos los niveles, de todos los gobernantes, allí a esa fiesta, allí a ese banquete. Hubo desde, vamos a llamarlo, yo voy a decir como referencia estos tres niveles aquí en México. Tenemos al presidente de la República, al gobernador del estado, y tenemos al presidente municipal, ¿verdad? Y ya otros puestos, pero los más que conocemos son esos. Hay de cuenta que ese tipo de gente estaba ahí reunido con Herodes. De todos los niveles estaban ahí. Todos los niveles más importantes, ¿sí?, estaban allí. Y dice el versículo 23: y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y la respuesta: la cabeza de Juan el Bautista. La amargura, el enojo que tenía con Juan el Bautista por predicar la verdad que tenía Herodías, hermano. Herodes, tan fácil que él se hubiera quitado esa propuesta, ante esa propuesta que le hacía la hija de Herodías, hubiera dicho: pues es que yo no lo puedo matar. No lo puedo matar porque, pues, él no es parte de mi reino. Él no es parte de lo que yo poseo. Pero Herodes, delante de toda esa gente, por ser un hombre orgulloso, por ser un hombre soberbio, sobre todo fantoche, fanfarrón, hermano, cumplió lo que esta niña decía. Fíjese lo que dice más adelante. Enseguida, ella se presentó apresuradamente ante el rey, después de que su madre le dijo que pidiera la cabeza de Juan, con su petición diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Por qué le digo esta niña, hermano? Teólogos, ¿verdad? Checando los, los tiempos, los años, investigando qué años habían transcurrido, pues sacaron la edad de esta niña y mencionan que esta niña tenía 16 años. 16 años y ella pidió la cabeza de Juan. Ahora, puede decir, sí, pero fue porque su mamá sí se lo aconsejó. Pero llama la atención el versículo 25, en cuanto dice, enseguida ella se presentó apresuradamente, rápidamente hizo caso a su madre, Herodías. Su corazón está tan dañado, su corazón está tan contaminado, su educación ha sido tan perversa que ella ni siquiera lo dudó. Ella apresuradamente fue a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y no solamente pidió la cabeza de Juan el Bautista, sino la pidió en una bandeja. Qué horror, hermano, ¿verdad? Cuando que tú te llegaras a encontrar a una cabeza ahí por la calle. Qué horror, ¿no? Yo creo que nadie se alegraría en la calle de toparse con una cabeza siquiera ahí tirada. Te asustarías de lo peor. Hermano, en el trabajo se han encontrado restos en las alcantarillas de personas y es bien difícil ver un hueso de un humano. Es bien difícil verlo. Bueno, a lo menos en mi experiencia, no sé usted, pero a lo menos el verlo es impactante. Siquiera cuando te abres, te rajas, te llegas a ver el hueso o la carne abierta, es algo bien terrible, hermano. Yo creo que tienes que tener sangre fría o una preparación para atender todo eso, como los doctores, en el caso de los doctores, enfermeros que probablemente están impuestos a cosas de emergencias, pero hacerlo con esa maldad, véalo desde ese punto, es de la maldad, hermano. Qué terrible de que una niña de escasos 16 años pida eso, que no pensara, siquiera le respondiera a su mamá, oye, pero ¿cómo vas a pedir eso? ¿Cómo que vas a pedir que asesinen a un hombre? No, hermano. Su educación ha sido tan perversa, ha crecido en medio de la perversidad, hermano, que ni siquiera lo pensó dos veces. Enseguida y apresuradamente fue con Herodes y le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Hermano, los hijos son lo que nosotros somos. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Ellos quieren ser y hacer todo lo que nosotros hagamos, hermano. Todo lo que nosotros hagamos, ellos lo quieren hacer. Ellos quieren aprender más de las cosas que tú haces. Si ellos te miran haciendo cualquier cosa, cualquier trabajo. Un ejemplo, mi amigo Abraham, el miércoles que salimos, vimos que estábamos cambiando ahí la llanta ponchada del carro del pastor y ahí estábamos. Y él metido, no, yo te ayudo hermano. Y a darle el gato, a levantar el carro, a quitar la llanta, a aflojar los birlos, volverlos a poner. Los niños quieren aprender. Ellos van a aprender, son unas esponjas. Nuestros hijos son unas esponjas que ellos quieren hacer, recibir todo lo que tú hagas y no les va a parecer mal porque eres papá, porque eres mamá. Para ellos todo lo que tú hagas está bien. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que tener cuidado, ser minuciosos en cuanto amor tenemos por Dios, en cuanto amor tenemos por su palabra, en cuanto amor tenemos por nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Gloria a Dios. Versículo 26 al 28. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Cobarde, dígale, cobarde. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Hermano, Herodes pudo haberse negado, pero fue tan cobarde y tan miserable que cumplió solamente por orgullo, por fantoche, por fanfarrón delante de todos los que se encontraban allí, hermano. Y es así como Juan, aquel que había precedido la llegada del rey, aquel que precedió la llegada del Mesías, aquel que anunció al Mesías, terminó muerto, decapitado. Y ese es un padecimiento que todos sus discípulos, a excepción de Juan, padecieron, hermano. Muertes atroces, muertes difíciles, hermano, para ellos. Pero entre medio de todo esto que ha acontecido, hermano, ocurrió algo muy bonito, algo que debe de llamar nuestra atención y nos debe de ayudar a motivarnos a proclamar el Evangelio de Cristo, pase lo que pase, hermano. Esta es una historia muy triste. Esta es una historia muy triste que nos es difícil, ¿verdad? El decir, bueno, pues es que Juan, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, él es quien precedió la llegada de él mismo, él es quien la anunció y terminó muerto de esa manera. Es una historia muy triste que probablemente a través de este relato, de esta historia, pues hayas experimentado algunos sentimientos, no sé, tal vez tristeza, tal vez también este enojo por lo que hizo Herodes. No sé, hermano, pero en medio de todo esto, en el versículo 29 hay algo que nos debe de motivar a seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Y dice el versículo 29, cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Hermano, a los discípulos de Juan no les importó a dónde iban a ir por el cuerpo de Juan. Ellos se metieron en la boca del lobo sin importarles nada, porque ellos habían conocido que Juan el Bautista era un hijo de Dios, que Juan el Bautista era un seguidor de la verdad y proclamador de la misma. Y ellos habían conocido al Señor por medio de su predicación, por medio del Evangelio de Cristo. No les importó quedar al descubierto de toda esa jauría de lobos, hermano. Ellos sabían a quién servían. No tuvieron temor y fueron por el cuerpo de Juan el Bautista para irlo a sepultar sin temor, porque ellos sabían que servían a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios justo, hermano. ¿Qué necesitamos nosotros, hermano? ¿Qué necesitamos nosotros para, así como los discípulos, seguir a Cristo, servir a ese Dios vivo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Lo más importante, dejar el pecado. Dejar el pecado es lo más importante para poder seguir a Cristo y servirle, hermano. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar esa soberbia, tenemos que dejar ese orgullo, el creernos los papás y las mamás de los pollitos, hermano. No somos nadie, no somos nadie, hermano. Dice la palabra, ¿verdad? Y dice Pablo, somos trapos de inmundicia, ¿verdad? Somos como trapos de inmundicia. Pero te hago esta pregunta, cuando alguien te trata como un trapo de inmundicia, ¿cómo reaccionas? Es difícil, ¿verdad, hermano? Te vuelves el maestro limpio y le das sus cachetadones. Hermano, tenemos que dejar el pecado. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 18. Dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Pero fíjate lo que dice el 15, lo quiero resaltar. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Gloria a Dios. Se tiene que dejar de pecar, por muy sutil que sea el pecado, hermano. Por muy que lo veas insignificante el pecado, se tiene que dejar de pecar, hermano. ¿Cómo pecamos? ¿Cómo deshonramos a Dios? Tal vez tú dijeras, pues no estoy haciendo nada malo, porque todo lo que me dice la palabra de Dios que no haga, lo que no tengo que hacer, pues no lo estoy haciendo, yo estoy obedeciendo. Sí, pero estás obedeciendo lo que Él te dice que hagas. Hermano, el pecado entra sutilmente a nuestras vidas, que comienza cuando nosotros empezamos a dejar de orar, cuando empezamos a dejar de leer la palabra de Dios, cuando empezamos a descuidar nuestra relación íntima con Dios, allá cuando estamos a solas con Él. Hermano, el pecado entra sutilmente en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Se empieza a dejar de orar un día, dos días, tres días, cuatro días, después una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, un año, todo el año. Así es el pecado, hermano. El enemigo está como un rugiente buscando a quien devorar, y va a venir a tentarte, y va a venir a ponerte en charola de plata lo que a ti te gusta, lo que a ti te llama la atención, lo que te hace caer. Y depende de ti el caer o no caer. Depende de la relación que tengas con Dios. Por eso hoy en día muchas veces se vive en pecado, hermano, porque se descuida tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tu oración con Dios, la lectura de la palabra de Dios. Deja tu soberbia, deja tu orgullo. Todos somos faltos delante de la presencia de Dios, hermano, y tenemos que seguirle, tenemos que esforzarnos. No podemos nosotros señalar y decir y el compararnos con alguien más. Hermano, una de las cosas en las cuales tú te puedes dar cuenta si hay soberbia en tu corazón es que siempre te estás comparando con alguien que está un poco más mal que tú. Voltear a ver al que está a tu lado y decir, no, pues yo ando ahí más o menos, pero pues aquel está peor. Esa es soberbia, hermano. Y eso es pecado. Nuestra vida la tenemos que comparar a la luz de las Escrituras. A la luz de la palabra, nuestra vida tiene que ser comparada. Examinarte, no a través de tu hermano que está enseguida, sino examinarte a través de la palabra de Dios, hermano. Nosotros podemos decir, yo soy una muy buena persona, y me gustó mucho este ejemplo de uno de los jóvenes que está evangelizando de una manera muy padre con los chavos. Pero él decía, ¿tú te consideras una buena persona? Y muchos dicen, no, sí, yo me considero una muy buena persona por esto, por esto, por esto. Y dice, bueno, tú eres una muy buena persona si te comparamos con Hitler. Dice, pero a la luz de la palabra tú no eres bueno. Hermano, tú puedes decir, pues yo tengo un mejor matrimonio, yo tengo una mejor estabilidad. Pues sí, pero a la luz de la palabra te das cuenta que no. Varones, tú puedes decir, no, es que yo soy muy buen esposo y yo esto y yo el otro. Pero vienes y te examinas a la luz de la palabra y dices, estoy hecho garras. No es cierto. Mujeres. No, sí, no, no, yo a mi esposo, yo lo atiendo, yo hago, no, en la casa, no, mis hijos, yo los... Pero te examinas a la luz de la palabra y te das cuenta que no es verdad. Es un esfuerzo de día con día. Es un esfuerzo de día con día, hermano, para proclamar el Evangelio de Cristo, ser sus discípulos, servirle. Tenemos que esforzarnos, hermano. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar la soberbia. El Evangelio, hermano, es ofensivo para quien no tiene a Cristo. El Evangelio va a ofender a todo aquel que no tiene una relación con Dios. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Tú cómo reaccionarías ante la amonestación de un hermano a tu vida por causa del pecado? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué final es el que deseamos tener, hermano? ¿Qué final deseas tú tener? A pesar de todo este relato, de la atrocidad que hemos visto, la perversión que se ha relatado, Juan tuvo un final muy feliz. El final no fue cuando le cortaron la cabeza, hermano. El final no fue su muerte ahí decapitado. Su final fue la vida eterna. Su final es gozarse en la presencia de Dios, allá en el reino de los cielos. Él ahorita se está gozando, hermano. A diferencia de Herodes y Herodías, que perdieron su alma. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse porque había un hombre bueno, un hombre justo, un hombre de Dios, un varón de Dios que les predicó. Y hoy lo único que están haciendo es estar en el infierno recordando que tuvieron la oportunidad de ser salvados y no lo hicieron. Recordando las palabras de Juan, lo que Juan les decía. ¿Qué final es el que deseas tú tener, hermano? ¿Estás dispuesto a servir a Cristo, a seguir a Cristo, sin importar la consecuencia final en tu vida? ¿O deseas rechazarle y terminar como Herodes y Herodías? Hermano, escucha la palabra de Dios, porque su bendita palabra es la que te llevará hacia Él. La palabra nos va a encaminar hacia Él, hermano. Gloria a Dios. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies, hermano. Y oremos, oremos a Dios. Le pidamos a Dios que Él nos ayude, que Él nos deje ser guiados por su palabra, que Él nos deje ser guiados por su Santo Espíritu, hermano. Y cuando nosotros somos guiados por su palabra, no vamos a ir en contra de ella, hermano. No nos vamos a ir en contra de ella. Así es que démosle gracias a Dios en esta mañana y pidámosle a Dios que nos ayude a seguir adelante, a esforzarnos. Y si hay algún pecado, hermano, ahí en lo más profundo de tu ser, aquello que tú sabes que no está bien, pues que sea el Señor quien lo tome y lo quite, mi hermano. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias te doy porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre, hoy. Todos juntos, Señor, como tu iglesia, Padre Peniel, te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos socorras, Padre, porque sin ti no podemos, Señor, no podemos avanzar, no podemos seguir adelante, no podremos cumplir, Señor, con ese llamado que tú nos has hecho, Padre, a servirte, a proclamar tu nombre, a proclamar tu evangelio. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, Que seas tú quien lo bendiga a través de su Espíritu Santo, Señor. Y si hay algo que está estorbando en sus vidas, que no los deja avanzar, Señor. Que no los deja seguirte como tú quisieras, Padre. Que quites aquello, Señor, que está estorbando en sus vidas. Cualquier pecado, Señor. Cualquier pecado, tú eres el único, Señor, que rompe, que quita todo eso, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú quien nos guíe a través de tu palabra, Señor. Que estemos atentos a tu palabra, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas obedecerla y no ir en contra de ella, Señor. Sé tú, Señor, sé tú con nosotros, Padre. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres quien nos auxilia, Señor, en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Y sé tú con nosotros, Padre. Queremos proclamar tu nombre, Señor, como tú lo deseas, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, valientes, esforzados, Señor, que no teman a predicar tu evangelio, Señor, a decir la verdad, sea quien sea la persona que se encuentre enfrente de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer ese llamado de arrepentimiento, Padre. A llamar, Señor, a arrepentirse a la gente, Señor. A decirle, Señor, cuán pecadores son, Señor. Porque no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú eres el único, Señor, que lo puede hacer. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias te doy en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.